El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es jueves, escuchemos el comentario cultural con Ana Luz Navarro. Bienvenida, muy buenos días, Ana Luz.
Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Víctor, Gris, queridos radioescuchas? Muy buenos días. Ya saben, con el gusto de saludarles siempre. Oigan, ¿se acuerdan ustedes cuando en la primaria y algunos en la secundaria nos dejaban comprar la biografía de nuestros héroes patrios, que eran como una estampita de álbum y cuando nuestros ojos servían al 100%, del reverso teníamos que copiar de su minúscula letra lo que decía y pegar su imagen en la parte de arriba de la hoja? Bueno, pues es obvio que eso prácticamente ya no se usa y por lo tanto es poco lo que nuestros jóvenes saben de esos héroes. Por eso hoy quise recordar al que fuera el segundo presidente del México independiente y que naciera en Tixla, virreinato de la Nueva España, un día como hoy de 1782, hijo de los humildes campesinos de origen mestizo Juan Pedro Guerrero y María Guadalupe Rodríguez Saldaña, que gracias a la astucia de Don Juan para el comercio y su habilidad en el oficio de armero, logró prosperar. Desde muy corta edad, Vicente transitó por toda su región de origen situada en las costas del Pacífico al sureste del virreinato, debido a su trabajo como arriero, además de conocer las primeras letras para leer y escribir y estudios de matemáticas de maestros particulares contratados por sus padres, demostrando una gran facilidad para aprender ya mayor todo lo que era de su interés, a pesar de no contar con una educación formal superior. Tuvo una hija de nombre María Dolores con su esposa María Guadalupe Hernández. Se adhirió a las fuerzas insurgentes de Hermenegildo Galeana, seguidor y operador de José María Morelos y Pavón, al sur de la Ciudad de México en 1811, y por sus habilidades en la reparación de armas y la fabricación de pólvora, así como el manejo de la espada, el sable, la lanza, el fusil y la bayoneta a caballo o pie a tierra, Morelos le otorgó el grado de capitán, distinguiéndose en 1812 en la batalla de Izúcar, en la que sorprendió a los enemigos realistas por el valor que demostró guiando cargas frontales de caballería. Aunque después del fusilamiento de Morelos en 1815, tuvo que resistir los ataques de las tropas del gobierno español, ahora como líder de la insurgencia patriótica, tras replegarse a la zona de la sierra del sur de nuestro país. Juan Ruiz de Apodaca, virrey en ese momento, le ofreció un indulto a cambio de que abandonara la lucha, y aún ante las súplicas de su propio padre de que aceptara, Guerrero se negó, pronunciando la famosísima frase, «La patria es primero». Después de que Iturbide, a quien el virrey había encargado la destrucción de la insurgencia, sufrió varias derrotas por parte de Vicente Guerrero, el jefe del ejército realista le propuso reunirse, y después de intercambiar varias comunicaciones escritas, se encontraron el 10 de febrero de 1821 en Telolóapan, dando origen al hecho histórico conocido como el Abrazo de Acatempan. Aunque en 1821 se sumó al movimiento que encabezó Agustín de Iturbide, en que promulgó el Plan de Iguala, se conformó el ejército trigarante y llegó a proclamar la independencia, además de ganarse el nombramiento de capitán general de la región sur y ser condecorado con la Gran Cruz de la Orden de Guadalupe, Guerrero rechazó la posterior coronación de este como emperador de México por su fidelidad a la ideología liberal y republicana, apoyando la rebelión republicana de Santana y después de la abdicación de Iturbide en 1823, disolviéndose el Imperio Mexicano, Vicente Guerrero fue nombrado suplente del Supremo Poder Ejecutivo el primero de abril de 1910, ay, discúlpenme.
Hables amigos, muy buenos días.
De octubre de 1924, apoyando enseguida a quien sucedería en 1929. Guadalupe Victoria, primero presidente de la República, desempeñándose como ministro de Guerra y Marina. Por este tiempo se afilió a la logia masónica yorquina, de ideas liberales y federales, con cuyo apoyo, y luego de derrocar en 1828 la sublevación que encabezaba Nicolás Bravo, se postuló a la presidencia de la República, enfrentándose a Manuel Gómez Pedraza, quien a su vez era respaldado por la logia escocesa. Gómez Pedraza obtuvo el triunfo, pero debido a rivalidades internas, se dio el conocido como levantamiento de la Acordada, comandado por el mismo Guerrero, presionando fuertemente al Congreso que lo proclamó presidente constitucional y primero afrodescendiente, destituyendo a Pedraza y asumiendo el cargo el 1 de abril de 1829. Vicente Guerrero recibió un país quebrado económicamente e impulsó un programa de reformas radicales, entre las que destacaron la abolición total y definitiva de la esclavitud, una reforma agraria que beneficiaba a los campesinos, la venta de bienes propiedad de la Inquisición española, la tolerancia religiosa, la creación de escuelas públicas, la eliminación de los fueros militares y eclesiásticos y la creación de un centro nacional de atención de inválidos. Pero como siempre, grupos conservadores, especialmente uno autodenominado como Hombres de Bien, encabezaba Lucas Alamán y conformado por personas de clase acomodada, del clero y del ejército, y que gracias a la negativa de Guerrero de combatirlos, se habían robustecido. Estando en Acapulco el 15 de enero de 1831, Guerrero fue invitado a un almuerzo en el Bergantín Colombo por el capitán Francisco Picaluga, en donde fue tomado prisionero, siendo trasladado al puerto de Santa María de Huatulco, en donde a cambio de dinero fue entregado a subalternos del ministro de Guerra José Antonio Facio, quien con Bustamante y Santana, que envanecido por el triunfo que obtuvo contra un ejército español al que Guerrero le había mandado combatir, mediante la proclamación del Plan de Xalapa, que proponía restablecer la vigencia plena de la Constitución y combatir los supuestos intentos centralistas del gobierno, el Congreso, nuevamente presionado por los sublevados, declaró a Guerrero incapacitado para el gobierno, por lo que el vicepresidente Anastasio Bustamante asumió el Poder Ejecutivo Nacional, sometiéndolo 10 días después a un Consejo de Guerra Sumario, que sin ninguna prueba lo condenó a muerte, fusilándolo el 14 de febrero en Cuilapan, Oaxaca. Fue sepultado en el Panteón de Sacandando, donde permaneció hasta 1925, en que sus restos fueron trasladados a la Columna de la Independencia de la Ciudad de México. En 1971, el Congreso le confirió el título póstumo de verdadero consumador de la independencia y mandó grabar en letras de oro la frase «La patria es primero» en el muro de honor de la Cámara de Diputados. Hasta aquí por hoy, nos escuchamos en el siguiente comentario y yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por esta misma frecuencia de Radio Metrópoli. Ya saben, para tomarnos un cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, me despido con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y sea mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Gracias, Ana Luz. Me hiciste recordar que sí, esas cartitas pues no eran muy bienvenidas de mi parte, no me gustaban, pero vieras qué bien me hicieron para conocer la historia.
Exactamente, cosa que tristemente pues creo que ya no vamos a volver.
No pasa, pues ni modo. Gracias, Ana Luz. Hasta luego.
Hasta luego, buen día.